Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas la semana, Manolo?
Bueno, ¿te acuerdas del árbitro turco, o mejor dicho, alemán de origen turco que pitó al Barça?
Sí, sí.
Bueno, que es un nombre ya que engrosó la lista de Obregó, Busaca, Friis y compañía. Bueno, pues ahora hay otro árbitro. Este se llama Mateo Laoz y ayer la armó en el Bernabéu.
¡Cuidado, Brasnak! ¡Uy! ¡Roja! ¡Roja, Keylor Navas! A ver, espera a ver si la saca. ¡No ha pitado nada!
No es falta.
Balón largo. ¿Quién era? ¿Brasnak, el que se quedaba solo delante de Keylor?
Bueno, está la que se montó ayer en el tiempo de juego. Munilla, lo primero, el costarricense, el portero del Madrid, ¿cómo vio la jugada?
Lo que dice Keylor Manolo es que él en todo momento busca el balón con la cabeza, no el choque con el jugador, y entiende que el árbitro no le expulsa porque no ve intencionalidad en esa acción.
Bueno, yo intento tocar el balón con la cabeza y chocamos. O sea, yo en ningún momento quiero ir ni por el jugador, ni mi intención siempre es ir por el balón, y yo creo que eso es lo que lleva al árbitro a ver que no tengo ninguna intención de frenarlo. Él también viene y choca contra mí.
Bueno, Keylor Navas evidentemente disculpa y acepta lo que ha pitado Mateo Laoz. Los jugadores del Betis, me parece a mí, Escalera, que no van por la línea de Keylor Navas, ¿no?
La verdad es que no, porque hay una indignación tremenda en el Betis por el arbitraje de Mateo Laoz en el Bernabéu. Directivos, cuerpo técnico y, como dicen Manolo, los jugadores no entendieron que el colegiado pasara por alto la entrada de Keylor Navas a Brasnak. Hablan Dani Ceballos y Antonio Adán.
Él sabe que hay contacto, él me lo reconoce, pero no le da lo suficiente para pitarlo, y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
¿Crees que debió ser expulsado en el día de hoy?
Yo creo que no pasa nada por reconocer que Mateo ahí se ha equivocado.
Bueno, y Mateo, porque hasta ahora hemos oído a los jugadores del Madrid, hemos oído a los jugadores del Betis, hemos oído a Ceballos decir que Mateo Laoz le reconoció que había habido contacto, y el árbitro valenciano Fouto, ¿qué es lo que dice?
Bueno, Mateo ve un choque entre el portero y Brasnak, donde el jugador del Betis no tiene el control del balón. El jugador valenciano ve que llega antes Keylor Navas, que despeja primero con la cabeza, pero la jugada no le pilla en la mejor posición como para ver que después Navas arrolla al jugador. En primera instancia ve un choque sin tener la mejor perspectiva de la jugada, y ante la duda de dejar un equipo con 10, toma la decisión de no pitar nada.
Bueno, hasta ahora hay que decir que el Real Madrid evidentemente no se va a pronunciar en temas arbitrales, pero Caña, vaya rebote que tiene el Betis como entidad y como club, ¿no?
Sí, hay un rebote grande, primero porque después Mateu, dicen en la expedición de Verdiblanca, le reconoció a varios directivos de la entidad que se había equivocado tras verlo por televisión y ver las imágenes, y después porque consideran que en directo era fácil de ver la jugada. Esta mañana ha habido llamada a Sánchez Arminio, el Betis ha elevado una queja a Federación, pero ya quiere dejar pasar toda la tormenta, pero ayer el vicepresidente del Betis hablaba de indignación total.
Yo estoy realmente indignado con el arbitraje, pero muchas veces ya no es el día de hoy, sino que llevamos un histórico de arbitrajes en el que realmente nos sentimos bastante perjudicados. Los árbitros, por supuesto, pueden equivocarse, y de hecho se equivocan, hombre, y desde luego el partido cambia completamente si al final es expulsado Keylor y tenemos, digamos, pues al Madrid con 10, ¿no?
Bueno, vamos a salir de dudas, aunque yo creo que hay pocas dudas. Pedro Martín, ¿era roja lo de Keylor y Brasnak?
Pues es falta y expulsión por evitar una ocasión manifiesta de gol. Keylor Navas sale del área para interceptar un pase en profundidad y sabe que si falla en el despeje y arrolla al delantero, la consecuencia está clara. Pero el portero del Madrid tuvo suerte de que Mateo Laoz interpretara la acción como un choque accidental.
Bueno, a todo esto, el debate de la jornada que hoy hemos propuesto a todos los oyentes de la COPE es sencillito. ¿Qué les pareció a ustedes más escandaloso? ¿Lo de Aitekin con el Barça o lo de Mateo con el Madrid? A ti, Poli Rincón, me lo imagino, pero dímelo, por si acaso.
No, es que no hay imaginación. Yo creo que es el mayor atraco en la historia del fútbol.
¿Cuál? ¿Cuál?
El Aitekin, lo del Madrid ayer es una jugada aislada en un momento determinado que puede lugar a confusión. Lo otro es un guión de una película de terror, de suspense, con premeditación, alevosía y nocturnidad. No hay comparación posible.
Mira, no me gusta que dejéis a Dani Sanabre ahí cerrado, porque yo le estaba escuchando por preescucha. Te estabas riendo, ¿no, Dani?
No, yo le mando un abrazo a Poli, pero a mí, primero, lo que me parece escandaloso es que estemos llorando siempre unos y otros, pero dicho esto y puestos a elegir, es que lo tengo clarísimo. Tú pones todas las jugadas juntas del día del Paris Saint-Germain y ninguna es tan escandalosa como la de Keylor Navas. Es que
no,
cualquier...
No puede ser igual de escandalosa, pero... porque lo de Aitekin no tiene nombre y apellidos.
Poli, lo acabas
es
de escuchar,
el robo,
Poli.
Del tren Lama, de Glasgow.
Lama
es
narra
imposible.
Roja. Manolo, no, Lama
pero
narra roja.
Que tú puedes narrar Navas. Roja, pero escúchame, que te piten dos penaltis que no son, que no te expulsen a tres futbolistas, que el de Di María, el propio Marcherano dijo que era penalti como
Poli,
la Copa de
luego
Pino,
hay otra cosa, Poli.
Pero que
el
le
Barça,
vas a poner un arbitraje a la del otro.
El Barça fue un rodillo ante el Paris Saint-Germain.
Bueno, mientras que los dos discutís, escuchad lo que quiero que oigáis. Jurado, creo que hemos batido récord en la página web y en el Twitter de la COPE.
Pues en total 23.000 votos por COPE.es, 6.000 por Twitter, 17.000. En las dos vías, los copenautas dicen que fue más escandaloso lo de Itekin con el Barça. En Twitter lo piensa el 57% contra el 42% de Mateu, y en COPE.es el porcentaje asciende hasta el 80% que cree que fue más escandaloso lo de Itekin con el Barcelona.
Bueno, hay que decir una cosa, aguantar los dos ahí. Ayer Marcelo y Ramos, por fin en el Madrid, Miguel Ángel Díaz, hablaron de la clasificación del Barça. Y claro, de repaso, o mejor dicho, de ahí de refilón, hablaron de Itekin, ¿no?
Había expectación, Manolo, por escuchar a los pesos pesados del vestuario del Real Madrid después de lo sucedido. Tan solo se había escuchado la reflexión de Keylor Navas en un acto publicitario el viernes. Y ayer dieron su opinión Sergio Ramos, Marcelo y Modric. El croata se mostró diplomático pidiendo ayuda para los árbitros, pero Ramos y Marcelo pasaron al ataque. No hicieron referencia al arbitraje directamente, pero hicieron un juego de palabras con los titulares de la prensa catalana para criticar al colegiado alemán.
Pues la verdad que el partido del Barça contra el París ha sido un partido que ha entrado para la historia. Eso la gente no se va a olvidar.
¿Por qué ha entrado para la historia?
Porque ha entrado para la historia, todos sabéis. Ha sido un partido de muchos goles.
Y yo creo que ellos lo titularon muy bien, ¿no? Histórico, ¿no? Yo creo que fue un partido histórico en todos los aspectos. Me es indiferente, obviamente no me alegré.
A ver, Rubén Martín, hablar de ironía como lo hacen los jugadores del Real Madrid es también hablar de los árbitros.
Mira, Manolo, estoy hasta el gorro de todos estos llorones que solo se quejan cuando les perjudican a ellos. Y son todos iguales. Simeone hablando de ligas peligrosamente preparadas. Piqué diciendo que ya sabemos cómo funciona esto. Zidane diciendo que el Madrid molesta. Que molesta después de ganar 11 Copas de Europa. Los futbolistas se equivocan y los árbitros también. Y si se habla del error del futbolista, se puede hablar del error del árbitro. Pero hombre, Ramos y Marcelo, no digáis histórico así de manera retorcida si queréis hablar del arbitraje. Ir de cara y decirlo, que no os gustó, no pasa nada.
No te enfades, Rubén, no te enfades. ¿Te vas enfadado o no se ha enfadado hoy Andrea Peláez cuando le han preguntado por lo del Barça y por lo de Mateu?
El presidente ha valorado de exageradas las críticas que están recibiendo los árbitros últimamente y ha comentado la necesidad de instaurar el videoarbitraje en la Liga Española para que se hable más de fútbol y menos de actuaciones arbitrales. Además, Tebas también ha querido hablar de la que para él fue una merecida remontada del Barça en Champions que no tuvo nada que ver con el arbitraje, y también ha comentado las palabras de Sergio Ramos.
No, yo creo que ese partido el Barça iba a ganarlo sí o sí, porque cuando la voluntad, las ganas y la fuerza que se pone, lo hemos visto, no influyó en el resultado final.
Ayer dijo Ramos que fue grandísimo en todos los aspectos.
Pues eso, Sergio Ramos dijo eso, yo creo que histórico fue, ¿no? No restemos el éxito de un equipo español como fue el Fútbol Barcelona esta semana, ¿no?
Fíjate, Tebas en la vía, el adjetivo mejor que el periodista. Decía el periodista grandísimo y dice Tebas, no, histórico, porque era lo que había utilizado Ramos y Marcelo. Pero cuidadito, porque esto de los árbitros aquí raja todo el mundo. Ayer los de la Real se enfadaron mucho con Sánchez Martínez del Murciano, porque Marco Antonio Sande, ¿de qué se quejan?
Pues en Guipúzcoa, Manolo, se quejan esencialmente de dos acciones. La primera, y la que más enfurece a la afición chirurdín, es el gol mal anulado a Raúl Navas por falta al impulsarse en boca de gol tocando levemente a su oponente. La segunda, la otra decisión que irritó a la Real, fue el primer penalti señalado a su capitán, a Xavi Prieto, en toda su carrera como futbolista. Atención a la declaración de Raúl Navas, porque fusila directamente al colegiado murciano Sánchez Martínez.
Bueno, creo que una jugada que en el área pasaban millones de veces y yo creo que sí, algo contrario, no pita penalti.
Oye, a ver, Mauri Díaz, que de verdad, ¿la Real perdió por culpa del árbitro o porque el Atleti fue mejor?
Pues por partes, Manolo. En el terreno futbolístico no hay duda, el Atleti fue superior y Valverde le dio un repaso táctico a Eusebio de los de hacérselo mirar. Pero tan cierto como esto es que Sánchez Martínez Manolete impidió que la Real se metiera en el partido. El gol de Navas fue palmario, limpio donde los haya. El salto superó a todos. Quedaban 20 minutos y la Real tenía mucho que decir con 1-2. Otro error contra el equipo de Donostiarra, y van muchos esta temporada. Esta vez fue Manolete el autor de la estocada.
Bueno, Manolete, hay que decir que se refiere al parecido físico que tiene el árbitro murciano con el matador de toros cordobés Manolete, no con Manolete el del diario AS. A todo esto, hay más movidas. En segunda, Bordalás, ¿qué es lo que le pasa a Belén Collado?
Pues que el empate ayer en Getafe terminó con bastante polémica por algunas decisiones arbitrales según los técnicos de los dos equipos. Y además, José Luis Martí, el entrenador de Tenerife, se quejó de ciertas actitudes de algunos jugadores del Getafe en el campo. Unas declaraciones que obviamente hicieron explotar a Bordalás después en sala de prensa.
Estoy harto de que pongan una etiqueta a un equipo y aquí todo el mundo vaya de cura, de samaritano. No, me quejo yo. Los antideportivos han sido ellos. Por ahí no paso, ya estoy harto. O sea, ya es que no se puede decir absolutamente nada, ¿no? Tienen que entender que hay mucho en juego. Los entrenadores nos jugamos muchísimo, te juegas hasta tu puesto de trabajo.
Y por eso tenía el cabreo Bordalas. Por cierto, Fouto, el otro día jugó el Mirandés y Lucán de Murcia. ¿Me traes noticia de última hora que tiene que ver con el guardameta murciano?
Sí, noticia importante y poco habitual. El Club Deportivo Mirandés ha denunciado ante el Comité de Competición el puñetazo que Biel Rivas, portero de Lucán Murcia, le propinó a Alex Quintanilla, el jugador del Mirandés. Al haber denuncia, Competición sí entrará a valorar la jugada, que con casi toda seguridad será elevada a categoría de agresión al no haber balón de por medio. La sanción iría de 4 a 12 partidos. Según reglamento, lo normal serían entre 4 y 6 partidos para el portero de Lucán.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista. Todista o no todista. Todista o no todista. ¿Qué serás? Línea Directa. 902-123-197.
Bueno, ya lo saben, no hace falta que se lo diga yo. Palma al Barça, gana el Madrid. Hay cambio de líder. El Madrid es más líder. Tiene un partido menos. Y me imagino, Maggiore, que los jugadores del Barça dan por perdida la Liga.
Todavía no. Aunque lo pareció, para Luis Suárez no hubo resaca después del partido contra el PSG. Iba avisado el Barça de que el partido de Riazor tenía trampa después de las fuertes emociones vividas y el desgaste físico del choque en Liga de Campeones. Hubo tiempo para celebrar, también para descansar, pero para el uruguayo la carga post-PSG no es excusa.
No, para nada. Creo que bastantes días tuvimos de descanso como para recuperar y bueno, ser consciente que la liga estaba ahí, no vamos a bajar los brazos.
Bueno, ha sido muy clarito Luis Suárez, que no ha habido resaca. Anaí Martí, para Luis Enrique, ¿ha habido resaca de lo del PSG?
Un poco. Luis Enrique es consciente de que los equipos situados en la parte baja de la tabla hacen lo imposible por sumar y aún así, el técnico sí que reconoce que el estado de euforia tras la remontada en Champions afectó a un Barça que se confió y salió poco enchufado en Riazor.
Difícil era una evidencia porque solo uno que haya podido vivir lo que hemos vivido esta semana se puede dar cuenta de lo que significa. Un estado de euforia siempre es mejor que un estadio de pesimismo de cara a afrontar un partido como el de hoy, pero he visto al equipo concienciado de poder superarlo e intentarlo. Otra cosa es que luego hayamos podido, ¿no?
A ver, José Joaquín Brotón, ¿pasó factura la eliminación del PSG el 6-1?
Sin duda, yo creo que los jugadores del Barça habían llegado a un punto culminante con esa victoria. Habían conseguido algo que parecía imposible. Y después, bajar de esa altura, pues les ha costado. Ya sea porque se lo han tomado un poco a fiesta los últimos días, ya sea porque emocionalmente habían alcanzado algo que para ellos era necesario e imprescindible. Y creyeron que seguramente llegarían a Riazor, que con dos pasecitos, cuatro regates y un remate, iban a conseguir la victoria fácil. Yo creo que ahí estuvo el problema del Barça, en confiarse demasiado después de haber conseguido una gesta tan importante.
Oye, Miguel Ángel Díaz, ¿el Madrid se ve campeón?
No, todavía no. Se valora la rapidez en la que se ha recuperado el liderato y no se está tan de acuerdo en reconocer que el equipo ha perdido fiabilidad. Al Madrid le quedan 12 partidos, 5 en casa ante Barcelona, Atlético, Sevilla, Valencia y Alavés y 7 salidas en general bastante asequibles. Zidane prefiere no hacer cuentas y asegura que queda mucho.
Es bueno ser líder, pero sí, es importante, pero era importante sumar para nosotros. Luego sabemos que nos faltan 12 partidos, creo, y hasta el final vamos a sufrir.
Bueno, dice Zidane que hasta el final van a sufrir. Está sufriendo el Madrid con lo que le está pasando a Keylor Navas, porque Munilla... ¿Qué le pasa a Keylor Navas, que ayer fue héroe y villano en el mismo partido?
Bueno, sí, ayer pasó en el minuto 24. No era un tiro muy complicado el de Toni Sanabria, pero Keylor hizo un lío con el balón, lo había detenido, pero luego se le escapó y entró en la portería en lo que fue el primer gol del partido. En la memoria del Bernabéu y también en la del portero están todavía calientes los fallos ante Boateng, Jovetic e Insigne, así que llovieron los pitos y el portero se lamentó profusamente después de la jugada, que luego, por cierto, intentó explicar así en Movistar Plus.
Bueno, veo que paro el balón, queda ahí, cuando lo intento atrapar, es en la postura en la que estaba, no era la mejor. Y
bueno, lo peor para él fue que le pitó el Bernabéu, lo mejor que le apoyaron sus compañeros, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sobre todo Sergio Ramos, que fue el primero en chocarle la mano, nada más cometer su error garrafal, y el primero en acordarse de él después de lograr otro tanto decisivo. Ramos cruzó todo el campo para abrazarse al costarricense y después del partido respaldó al portero que acabó salvando al equipo con una gran parada.
A ver,
ha vivido en un mismo partido lo que es pasar de héroe a villano, ha tenido mala fortuna y mala suerte en esa jugada puntual. Después también hay que agradecerle que haya hecho el paradón del siglo, ¿no?
Héroe y villano, el paradón del siglo y el error también de la jornada. Pero Julián Ávila, redacción de Sport YouTube, ¿crees que el Madrid va a fichar un portero en verano?
La intención de Florentino Pérez es fichar un portero el próximo verano. Otra cosa es que pueda hacerlo. Ya tiene una de las bazas, uno de los caminos, ya lo tiene allanado, como es el desprestigio de Keylor Navas y ahora mismo la afición no le importaría que abandonase el club. Y otra cosa bien distinta es que puedan alcanzar el objetivo de David De Gea. No olvidemos que en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión. Un acuerdo con el jugador será fácil, pero convencer al Manchester y a Mou, ya no te quiero contar. Si finalmente el Manchester se mete en la Champions el próximo año, no creo que la dejen salir con tanta facilidad.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Bueno, ya saben, mañana a ver de las 8 y cuarto, tiempo de juego de la cadena COPE. El Barça y el Madrid clasificado. Mañana le toca al Sevilla. Nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Leicester. Última hora del equipo andaluz, Oliva.
Desde el King Power Stadium, un escenario que solo han pisado Sampaoli y Ramí, porque el equipo se ha entrado por la mañana en Sevilla. Han viajado 20 futbolistas, solo Carrizo y Vieto se han quedado fuera de la lista para un partido que, como reconoce el presidente Castro, puede hacer historia.
Estamos jugándonos mucho, ¿no? Estamos jugando la posibilidad de hacer historia, estar de nuevo en cuartos de final de Champions y el desplazamiento, lógicamente. Y el partido yo creo que puede ser el más importante de la historia.
Bueno, ¿qué ha dicho el profesor Sampaoli, Víctor Fernández?
Bueno, para empezar te cuento, Manolo, que hoy cumple Sampaoli 57 años y espera recibir mañana su mejor regalo con la clasificación. El argentino es autocrítico, sabe que para tener opciones el equipo deberá recuperar su mejor imagen y advierte, este Leicester es mucho más poderoso que el de la ida.
El mayor regalo para el club y para no solamente para mí. O sea, el hecho de mañana obtener la posibilidad de estar entre los 8 mejores del equipo del mundo es realmente una chance histórica para...
El Leicester, ¿qué novedades tiene, Evangelio?
No ha jugado este fin de semana porque está eliminado de la Copa Inglesa. Mantiene al técnico interino Craig Shakespeare hasta final de temporada. Con él en el banquillo, el equipo ha ganado 3-1 tanto a Liverpool como a Hull y ha vuelto al 4-4-2 con dos puntas arriba.
Oliva, ¿qué es lo que dicen los jugadores del Sevilla?
La plantilla no está preocupada con el bajón del equipo en este tramo de liga y sí convencida de que mañana el Sevilla tiene que ser valiente para pasar. Habla uno de los líderes del vestuario, Ramí.
Yo creo que si jugamos nuestro fútbol con lo que pide el míster, si tenemos la posesión y hacemos lo que sabemos hacer, yo creo que nos vamos a tener ningún problema. Es verdad que el Gordibardi...
Pues que Dios oiga a Ramí, que el Sevilla se clasifique. Julio Maldonado, ¿en qué ha cambiado este equipo inglés desde el adiós de Ranieri?
Sí, ha cambiado bastante, no tanto de jugadores, pero sí de esquema. Por ejemplo, está jugando más claramente con un 4-4-2, está jugando Kazaki en punta junto con Vardy y desde luego es un equipo con muchísima más intensidad, un equipo mucho más rápido, con mucha más hambre y un equipo mucho más veloz en todos los sentidos. Ha mejorado muchísimo desde luego con Shakespeare al Leicester desde que se marchó Ranieri.
Víctor Fernández, ¿cuánta gente va a acompañar mañana al Sevilla en las gradas?
Alrededor de 2.000 sevillistas, se agotaron prácticamente en 24 horas las entradas que puso en su día a la venta el club. La mayoría de los aficionados van a llegar mañana por la mañana. Va a haber un gran ambiente aquí en Leicester.
Bueno, hay que decir que el árbitro es un italiano, Orsato. ¿Debe preocuparse el Sevilla, Pedro Martín?
Bueno, Orsato es otro colegiado como Denis Aitekin, con poca experiencia en Liga de Campeones y fuera de la élite de los árbitros europeos. No es joven, tiene 41 años, pero ha pitado apenas 14 partidos en el torneo y solo uno era de eliminatorias, el PSV Atlético de Madrid del año pasado, en la ida de los octavos de final. Eso sí, tiene un dato sorprendente, 8 de esos 14 partidos terminaron con victoria visitante. Ojalá y con el Sevilla confirme esa tendencia anticasera y no le afecte su poca experiencia.
Bueno, el miércoles juega el Atlético de Madrid frente al Leverkusen. Novedad de los colchoneros, Ruiz.
Hoy ha empezado la cuenta atrás del equipo del Cholo Simeone. Torres y Gavi han entrenado con normalidad. No Savic, que va a tener que utilizar una férula en su nariz después de ser reducida la fractura. Ni Gameiro, que lo ha hecho en el gimnasio. Para el miércoles, Gavi y Felipe están fuera por sanción.
Bueno, ¿qué decimos de los alemanes, Evangelio?
Que al igual que el Leicester, también llega con un entrenador distinto al de la ida. Es Typhoon, que jugó en la Real y en el Español, que se estrenó con un empate a uno en casa contra el Werder Bremen. El objetivo real del Bayer Leverkusen es alcanzar la Europa League a través de la Bundesliga.
Bueno, ya lo saben, mañana Leicester-Sevilla y Oporto-Juve ganaron los italianos 0-2 en la ida. Y el miércoles, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Mónaco City.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bueno, hablamos de fútbol en directo. Ha comenzado el partido entre los Osasuna y el Eibar, Alberto Sanz.
Ha comenzado el minuto 4 y 33 segundos de esta segunda mitad entre Osasuna y Eibar.
El Sporting a los Andrés Llamas, muy pendiente de este resultado. El puntito les da vida.
Sí, le da vida y sobre todo también las sensaciones. Es verdad que el Sporting ha mejorado y a eso se agarra Rubi y los jugadores. Piensan que pronto llegarán los buenos resultados. El domingo, día clave en el Molinón contra el Granada.
Al Granada precisamente se le fue un punto frente al Atlético de Madrid. Jorge Velachica, para ellos es una final lo del próximo fin de semana.
Pues sí, después de una jornada nefasta para los intereses del equipo, porque no solo perdió, sino que los rivales puntuaron y la salvación está cada vez más lejos. Para este partido hay bajas muy importantes, una segura, la de Huacaso, por sanción, y otra que es una duda, la del jugador franquicia en estos momentos del Granada, Ramos, por sanción. En el club se ve cada día un futuro más incierto.
Bueno, y a todo esto, el que tiene un futuro cada vez más cierto es el Depor, porque Pepe Mel, Pepe Torrente, ha cambiado el equipo y los resultados, ¿eh?
8 puntos de 12 posibles, 2 victorias y 2 empates, y eso que se ha enfrentado a Manolo al Atlético de Madrid y al Barcelona, al que le ganó 2-1. El próximo reto, el derbi el domingo frente al Celta en Riazor. Pepe Mel ya trabaja con sus jugadores para que no les pase como al Barça. Euforia, 0.
El partido del Barça ya para mí es del neolítico, hace tanto que pasó. El fútbol es hoy y mañana. Entonces nos equivocaríamos mucho si pensamos que porque hemos ganado al Barça ya vamos con un plus de más, ¿no?
A ver, Germán Dobarro, ¿qué le ha dado Pepe Mel a este equipo?
Bueno, fundamentalmente es un cambio mental, psicológico. En un par de semanas ha convertido un equipo que era un boxeador con mandíbula de cristal, incapaz de remontar y sin fe, en un equipo con ganas, con ilusión y convencido de sus posibilidades. La clave del éxito de Mel ha sido transformar un equipo perdedor en un equipo capaz de ganar y que no se siente inferior a ninguno.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, hablamos de futuro. El primero, Arda Turán y el lateral del Barça, Oliveros.
Sí, según informaba nuestra compañera Elena Condis en Sportscope, Arda Turán tiene 2 mareantes ofertas de la Superliga China para incorporarse esta próxima temporada. Además, en clave de futuro más inmediato, Robert Fernández dice lo que manteníamos en la Copa. Es decir, no hay intención, no había intención de sustituir la ficha de Alex Vidal.
No vamos a hacer ningún tipo de movimiento. Alex no lo hemos dado de baja y no vamos a fichar a nadie.
Bueno, hablando de futuro, el de Gerard Moreno, el del Español, ¿por dónde va, Gil?
Pues por la compra que quiere hacer el Español del otro 50% del futbolista que tiene el Villarreal, porque si llega en verano a Castellón una oferta por el punta superior a los 7 millones, el Español tendría que gastar 2 para frenarla. Obstáculos, los groguets no tienen prisa por negociar y no hay una cantidad para empezar a hablar. Todo ello sin dejar de tener en cuenta que si el Español se queda con todo el futbolista, tendría que revisar el contrato.
Bueno, continúa la guerra entre Setién y Ramírez, del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no, Juan Fran Cruz?
Sí, continúan las posturas alejadas entre el club y Quique Setién. Además, una prueba de ello es la afirmación del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en Radio Nacional, indicando que si hay alguien que ha aireado el proceso de renovación, ha sido el propio Setién.
¿Quién ha hablado en las diferentes ruedas de prensa de continuar en el Deportivo de Las Palmas? Ha sido el míster. Tenemos una estructura deportiva y este club funciona de la manera que funciona. No va a variar su manera de funcionar por lo que pretenda nadie. Que si el míster decide no continuar o el club decide que el míster no continúe, que no se preocupe nadie, que habrá otro entrenador y que el Deportivo de Las Palmas seguirá haciéndolo bien. Pero yo creo que al final imperará la cordura y el míster se queda, ¿no? Pero realmente la relación que existe con el míster es perfecta.
Bueno, y 3 para terminar. El Atlético de Madrid compra el Wanda Metropolitano por 30 millones de euros. Ya hay horario para el partido entre el Madrid y el Atlético. Será el 8 de abril a las 4:15 de la tarde, sábado. ¿Y cómo va el encuentro entre el Chelsea y el Manchester United, Evangelio?
Cuartos de final de Copa de Inglaterra. 5 españoles entre ambos equipos en el 11 inicial. Chelsea 0, Manchester United 0, minutos 7 de la primera parte.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y un último frente frío dejará una borrasca de estanterías en el norte. Cielos cubiertos ante una anticipada primavera con un anticiclón de sillas que soplarán desde el sur.
Llegan las ofertas de entretiempo de IKEA con descuentos de hasta el 50%. Solo del lunes 13 al sábado 18 de marzo. Descubre las tiendas que abren el domingo 19 y todas las ofertas en IKEA.es. Promoción válida en la península.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en peugeot.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Como diría aquel, Jul, otra vez Jul, Albert Díez.
Otra vez lo ha vuelto a hacer Lama en el cuarto clásico de la temporada. El balear que ha decantado el partido para el Madrid con una canasta ganadora a falta de un segundo, 76-75. Escucha.
Pues contento, ¿no? Contento por la victoria, sobre todo. Creo que ha sido un partido complicado, lo sabíamos. El Barça tiene un muy buen equipo y todo el mundo se pensaba que íbamos a ganar fácil y nosotros sabíamos que íbamos a tener que luchar.
A ver, Rubén Parra, ¿se le queda pequeña Europa a Sergio Jul?
Pues no creo que a Jul le quede pequeña Europa. Eso sí, maneja las situaciones extremas con una solvencia digna del más grande. Empieza a ser complicado recordar sus tiros ganadores, por exceso de ejemplos. Pasa un poco como con Ramos en el Real Madrid de fútbol. Todos saben que la bola era a manos de Jul en los últimos segundos, como a la cabeza de Cameron en los corners, pero ni a uno ni a otro consiguen atarles el corto y el resultado suele ser la épica y el delirio de los madridistas. Es evidente que podría jugar en la NBA si quisiera, los mejores están en las mejores ligas, pero no diría que se le está quedando pequeña Europa. En todo caso, diría que permaneciendo aquí, lo que está haciendo es hacerla más grande.
Bueno, hablando de la NBA, Luis Millán, ¿qué me traes?
Una iniciativa solidaria, los Gasol unen fuerzas bajo el hashtag Cero Obesidad Infantil. Durante los próximos 30 días, Mar y Pau se enfrentan tres veces y proponen a los aficionados donar a esta causa una cantidad fija por cada punto que anoten en estos partidos. Además, los hermanos se comprometen a doblar esta cantidad.
Hablamos de Fórmula 1, hablamos del coche de Alonso, Carlos Miquel.
He entrevistado hoy en COPE GP a Joe Ramírez, al ex jefe técnico durante 20 años de McLaren, que estuvo en Barcelona, que habló con sus antiguos compañeros y que nos han puesto la cifra exacta de la diferencia de la potencia a la que está el coche ahora mismo de Fernando Alonso.
Más de 100 caballos que les falta y 30 kilómetros en la recta no lo vas a recuperar en el chasis, imposible. Ni con las manos de Fernando. Vamos a sufrir mucho, primeras 3-4 carreras. Yo creo que hasta que llegamos a España vamos a ver un poco la mejoría, si la hay, ¿eh?
Carlos Miguel, basto no vengas, ¿eh? Ya te lo digo. A ver, ciclismo, Tirreno Adriático, ¿qué es lo que ha ocurrido, Kike Iglesias?
Victoria al sprint para el colombiano más rápido del pelotón, Fernando Gaviria, que ha batido a Peter Sagan. Nairo Quintana es el líder.
Ayer, ya saben, París-Niza perdió la prueba por 2 segundos, Alberto Contador, Eric Frade. ¿Está Alberto para ganar el Tour de Francia?
Hombre, dar guerra es su segundo apellido, lo hace cuando está bien, regular o mal, pone el corazón, por no decir los huevos, por delante de los vatios, y con eso, aún sin ser el de antes, que seguramente no va a volver, le sirve para tener a la afición en el bolsillo. Los rivales saben que está un puntito por encima, pero no deberían fiarse, han sido más las veces a las que a Contador sus locuras no le han servido para nada, como ayer, pero esto es como lo del cupón de la once. Contador juega y alguna vez le toca. Véase Fuente D, donde ganó una vuelta.
Bueno, ¿le ha tocado hoy a Rafa Nadal o cuando juega el español Ángel García en
pues
Indian Wells?
Sí, le tocó en la pasada madrugada. Ganó el argentino Pella por la vía rápida, 6-3-6-2 a 40 grados. Ahora va a jugar ante Verdasco, que ganó Herbert. Bautista se ha retirado, así que Carreño pasa ronda sin jugar. Eliminado Granollers. Y escucha esta, Manolo. Muguruza ganó a Carla Day. Carla tiene 17 años. ¿Y sabes cómo llama a su perro hace 4? Garbiñe, porque idolatra a la española.
Bueno, lo que nos faltaba, dos de campeones. Javi Jurado, primero con el fútbol sala.
Los jugadores de Movistar Inter, que acaban de salir, por cierto, del Ayuntamiento de Torrejón, donde han celebrado su 10º título de Copa, ganado ante su eterno rival el Pozo en esa eterna tanda de penaltis. Es el primer título de la temporada para el equipo madrileño.
Y otra medalla que cae en los mundiales de esquí, cuéntamelo, Ángel García.
Y de nuevo con el nombre propio de Lucas Eguíbar, acompañado por Regino Hernández, ha sido en el Snowboarder Cross, o lo que es lo mismo, una carrera con tablas de snow. Han quedado segundos, medalla de plata por equipos.
Terminamos. Alberto, ¿saben cómo va el partido entre Osasuna y Eibar?
Minuto 14 y 32 segundos. Sigue el 0-0 entre Osasuna y Eibar.
Colmenarejo, a las 11 y media llega Juanma Castellón en el partidazo. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer yo mejor que escucharte a ti?
Te lo agradezco mucho, Lama.
Como siempre, un abrazo.
Otro.